La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cuando encontramos a personas que han estado un tiempo en alta mar sin recursos, observamos que pueden sufrir deshidratación. Esto se debe a que el agua salada no se puede beber porque el organismo termina eliminando mucha más agua de la que se consume.
Por eso, aunque nos encontremos rodeados de agua de mar, recordemos que no se puede beber. Necesitamos agua dulce para cuando venga la sed.
Qué bueno es estar delante de estos micrófonos para darles la bienvenida a este programa especial, un espacio diferente a cualquier otra alternativa que se pueda encontrar en las ondas y en la web. Esto es La Fuente de la Vida.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros aquí, tanto Fernando Díaz Sarmiento como una servidora Esperanza Suárez, y sin olvidarnos de nuestros técnicos de sonido, contentos y felices de poder colaborar en este espacio que se emite no solo en España, sino en más de 80 países. ¿Quieren saber cómo suena el espacio en otros idiomas? Por curiosidad, yo creo que sería interesante, ¿no creen?
Pues vamos a ver cómo se oye, por ejemplo, en Zulu.
Amazwi obupila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio.
¿Se dan cuenta? Es increíble y al mismo tiempo fascinante cómo la palabra de Dios puede llegar a personas en más de 100 idiomas y dialectos diferentes. Y es que La Fuente de la Vida, a través de la Biblia, es un estudio bíblico en audio que lleva al oyente en un recorrido fascinante por toda la Biblia en un periodo de 5 años. Se puede comenzar este viaje en cualquier etapa.
Sí, sí, han oído bien. 5 años. Cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los 5 años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Vernon McGee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones, pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener. Es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la palabra de Dios de manera sistemática. Para acceder a ese USB, deben comunicarse al 601-203-265.
Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. Disfrútenla.
Todos los misterios de la historia desde siglos, todo lo enseñado y escondido por generaciones. Toda la mentira o verdad, todo lo creído por personas susceptibles y lo retraído por guardar una apariencia irreal. ¿Dónde está la sinceridad? Es un misterio escuchar. Ser indiferente, estás bajo sospecha y no sales de mí.
Recordar el pasado es un buen ejercicio que está muy bien practicar de vez en cuando. Algunos dicen, y tienen razón, que si no conocemos la historia corremos el riesgo de cometer los mismos errores. Pero este no tiene que ser el motivo principal de recordar. Lo que más nos debe hacer mirar al pasado es agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ver cómo nos ha cuidado frente a tantas dificultades.
Así precisamente fue como Dios hizo a través de Josué. Le recordó al pueblo de Israel todo aquello por lo que habían pasado en su camino rumbo a la tierra prometida. Hoy en el libro de Josué, en el capítulo 24, el último de este libro histórico, veremos los últimos momentos de la vida de Josué, un gran siervo de Dios que condujo a su pueblo hacia la toma de posesión de aquello que Dios ya había conquistado para ellos, la tierra donde fluye leche y miel.
Gracias por acompañarnos en el estudio de este libro de la Biblia. Sigan con nosotros y escuchen la exposición que tenemos preparada en el día de hoy para todos ustedes.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Josué, capítulo 23, versículo 11, hasta el capítulo 24, versículo 33. Llegamos así a nuestro último programa del libro de Josué. Recordemos que los capítulos 23 y 24 incluyen el último mensaje de Josué al pueblo. En el capítulo 23, Josué trató de inculcar el valor y la firmeza. El grave peligro de cruzar el río Jordán, la confrontación con el enemigo en cualquier momento y el temor ante cada circunstancia nueva habían mantenido al pueblo de Israel cerca del Señor, porque dependían totalmente de su dirección y protección. Josué reconoció que al llegar al fin a una situación de estabilidad y reposo, disfrutando de prosperidad y abundancia, podrían alejarse de Dios. Porque así es la historia de la naturaleza humana, que no cambia realmente. En el mundo actual, a nivel internacional, por ejemplo, tenemos una situación de contraste. Mientras muchas naciones sufren y pasan por un periodo de extremas penalidades, hay otras naciones que disfrutan de prosperidad y abundancia. Dios podría estar probando a las naciones prósperas con la abundancia. Esta abundancia sería una verdadera prueba, porque el período más peligroso por el cual cualquier nación puede pasar es aquel de mucha prosperidad. Porque la sociedad de consumo altera la mentalidad de los seres humanos y una de las consecuencias es el abandono de los valores espirituales y las verdades absolutas de la palabra de Dios. Es por eso que Josué les estaba dirigiendo serias advertencias. Dios había comenzado en Israel una buena obra. Les había colmado de muchísimas bendiciones. Ahora Josué les dijo que debían mantenerse lo más cerca posible de Dios y obedecerle. Si lo hacían, les aseguró que Dios les continuaría colmando de bendiciones. Leamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 23, porque Josué continuó diciéndoles:
Guardad, pues, con diligencia vuestras almas para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no seguirá expulsando entre vosotros estas naciones delante de vosotros, sino que os serán como lazo, trampa y azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. La advertencia fue clara y severa. Si los hijos de Israel no amaban a Dios ni le obedecían, su juicio caería sobre ellos. Esa era la verdad central y el tema del mensaje de Josué al pueblo de Israel. Los versículos 14 al 16 continúan resaltando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y bendiciones y enfatizando que ellos debían corresponder con su fidelidad al pacto con Dios y expresar un rechazo total a la idolatría, no honrando a otros dioses. Los versículos 15 y 16, en realidad, contienen más de predicción que de advertencia. Como sabemos, esa predicción ya es historia. Llegamos así a Josué capítulo 24. En este último capítulo, Josué llamó a las tribus para que se comprometieran en una consagración plena con Dios y en una renovada consideración del pacto con Él. El capítulo relata los siguientes temas y acontecimientos. Josué reunió a las tribus en Siquem, presentándose todos ante el Señor. Allí les presentó una visión panorámica de los beneficios de Dios desde Taré, padre de Abraham. El pacto fue renovado. Se colocó una piedra de testimonio. Se incluyen detalles como la edad y la muerte de Josué y sobre la sepultura de los huesos de José. Comentemos entonces el primer párrafo en el cual Josué pasó revista a la historia de Israel. Reunió a los hijos de Israel con apelaciones a la consagración y al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían hecho con Dios. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 24 de Josué. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: «Así dice el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños». En realidad, no era Josué sino el Señor que habló en esta porción de Escritura, mirando retrospectivamente sus intervenciones milagrosas con los hijos de Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Aquí se revela algo que no sabíamos antes, aunque lo sospechábamos. Cuando Dios llamó a Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, le invitó a salir de un hogar entregado a la idolatría. Aquí se nos dice que Taré, su padre, adoraba a otros dioses. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué eligió Dios a Abraham proyectando formar una nación a partir de él? Consideremos los antecedentes. Después de la Torre de Babel, los seres humanos se apartaron totalmente del Señor. Nadie servía a Dios, ni siquiera Taré, padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma, los seres humanos se dispersaron en todas direcciones y llevaron consigo un cierto conocimiento del Dios vivo y verdadero. Esto explica que incluso las tribus paganas han tenido desde tiempos inmemoriales un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoren. Podemos decir que después de la Torre de Babel hubo una apostasía total. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios que fuera coherente con su persona, sus atributos y su carácter? Podría haber juzgado a la familia humana y quitarla de la faz de la tierra. Podría haber dejado a la tierra tan desierta como está hoy la luna. Pero no lo hizo así. Pensó en recuperar a la raza humana. Comenzaría con un hombre. Ese hombre fue Abraham, que tuvo que haber tenido en su corazón el deseo de conocer a Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, le pidió que dejara la ciudad de Ur y a toda su familia. Ahora sabemos por qué. Su padre, Taré, era un idólatra. Y Dios llamó a Abraham para que dejase todo aquello que le rodeaba para tratar personalmente con él y convertirle en una nación por medio de la cual el Mesías vendría al mundo. Dios formó esa nación en las fábricas de ladrillos de Egipto. Por cierto, estimado oyente, si Dios va a hacer algo de usted y de mí, nos hará pasar por el fuego de la prueba para lograr sus propósitos. Ciertamente, no utilizará los medios que caracterizan al llamado cristianismo light de nuestra época. De eso podemos estar seguros. Continuemos leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 24 de Josué. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí vemos que Dios continuó describiendo la trayectoria de sus cuidados a favor de ellos, liberándoles de los amorreos que lucharon contra ellos y del profeta Balaam, que trató de maldecirles, haciéndoles cruzar el río Jordán y librándoles de los habitantes de la tierra que se enfrentaron con ellos. Dice el versículo 13: «Os di la tierra para la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis». Ahora los israelitas estaban establecidos en la tierra, pero como no se libraron de los pueblos que allí habitaban, quedaron rodeados por la idolatría. Se encontraron en una situación realmente peligrosa. Dándose cuenta de ello, Josué les llamó para que se dedicasen verdaderamente a Dios y efectuasen un giro total de sus vidas en dirección a Él. Escuchemos esas palabras en los versículos 14 y 15. «Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Cuanto más conozco a Josué, más me agrada su carácter. Por años vivió y actuó a la sombra de Moisés, así que siempre solemos verlo como un Moisés en miniatura. Pero Josué fue un hombre de gran estatura humana y espiritual. Dios no cometió ningún error al elegirle. Aunque era un hombre corriente, este libro revela que una persona simple y normal dedicada a Dios puede ser poderosamente utilizada en los planes divinos. Le preguntó a la nación si estaban dispuestos a volver a los dioses de sus padres, a aquellos dioses paganos. También les preguntó si deseaban volver a los dioses de los amorreos. Y les dijo que podían elegir, pero concluyó diciendo: «Nosotros, yo y mi familia, hemos hecho nuestra elección. Vamos a servir al Señor». Estas palabras constituyeron un gran desafío para que todas las tribus de Israel considerasen su pacto con Dios. Observemos la respuesta de la gente. Leamos los versículos 16 y 17. «Entonces el pueblo respondió: Nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos». Podríamos pensar que debido a la prodigiosa manera en que Dios actúa a favor de Israel, que este pueblo habría permanecido cerca del Señor, sirviéndole. Claro que es fácil señalar a aquel pueblo de hace más de 3.500 años y decir que su conducta fue lamentable y sus fracasos tremendos. ¿Qué diremos de nosotros en la actualidad? ¿Cuán cerca estamos del Dios viviente en nuestra fe y obediencia? Dice el versículo 20 de nuestro capítulo 24 de Josué: «Si dejáis al Señor y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien». Dios ha sido tan bondadoso con nosotros que muchas personas viven de una forma negligente, sin ningún reconocimiento ni aprecio por las bendiciones que Él ha derramado sobre ellos. Es como si las dieran por sentadas. Muchos piensan que pueden actuar de la manera que mejor les parezca. Es cierto que Él es un Dios de misericordia, amor y consuelo, pero no olvidemos que también es un juez que juzga con justicia. Escuchemos lo que dice el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: «No, sino que al Señor serviremos». ¿Verdad que estas palabras parecían llenas de buenas intenciones por parte de Israel? Continuemos leyendo los versículos 25 y 26. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. En otras palabras, lo que Josué escribió fue puesto en el mismo rollo que contenía los 5 libros de Moisés. El relato nos lleva entonces al momento de la muerte de Josué. Leamos los versículos 29 y 30. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Josué fue sepultado en el lugar árido que había escogido como heredad. El relato continúa. Leamos los versículos 31 y 32. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho por Israel. Enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró, por 100 monedas, de los hijos de Hamor, padre de Siquem, y que pasó a ser posesión de los hijos de José. En el momento de su muerte, Josué gozó indudablemente de una gran estima, porque Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué. Este fue el resultado de su influencia santa, que reflejaba su comunión con Dios. José fue el padre de Efraín y Manasés. Cuando estos dos hijos salieron de Egipto, trajeron los huesos de su padre con ellos y durante 40 años los llevaron por el desierto. Ellos le habían prometido a José que enterrarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él esperaba resucitar de los muertos en esa tierra. El versículo 33 añade: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en los montes de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote en morir, Eleazar fue el segundo. El libro de Josué está como marcado por la muerte. Comenzó con la muerte de Moisés y terminó con las muertes de Josué y de Eleazar. Lo que nos llama la atención en este versículo es el hecho de que sepultaron a Eleazar en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. La pregunta es, ¿de dónde consiguió Finés esta tierra? Los sacerdotes no recibieron ningún territorio y, sin embargo, este hombre había adquirido una buena, aunque pequeña, propiedad. Aquí vemos un principio del alejamiento del Dios vivo y verdadero, el cual será evidente al llegar al estudio del libro de los jueces. En resumen, aquí tenemos un bosquejo general del libro de Josué, que podemos dividir en 3 partes principales. Veamos el contenido de la primera parte titulada La tierra conquistada, entre los capítulos 1 y 12. Esta parte contiene los siguientes acontecimientos. En primer lugar, la comisión y el mando de Josué en el capítulo 1. En segundo lugar, el encuentro de los espías con Rahab en el capítulo 2. En tercer lugar, el paso del Jordán en el capítulo 3. En cuarto lugar, los 2 monumentos conmemorativos en el capítulo 4. En quinto lugar, las condiciones para la conquista en el capítulo 5. En sexto lugar, el ataque contra el centro del territorio, capítulos 6 al 8. Tenemos la conquista de Jericó en el capítulo 6, la conquista de Ai en los capítulos 7 y 8. En séptimo lugar, la campaña en el sur en los capítulos 9 y 10. El pacto con los gabaonitas en el capítulo 9. Y la conquista de los 5 reyes de los amorreos en el capítulo 10. donde teníamos el milagro del sol. En octavo lugar tenemos la campaña en el norte, en el capítulo 11, o sea, el fin de la jefatura de Josué en la guerra, y en el capítulo 12, la lista de los reyes conquistados. Veamos el contenido de la segunda parte titulada La tierra repartida, entre los capítulos 13 y 22. Esta parte incluye los siguientes acontecimientos. En primer lugar, el mando de Josué finalizado, confirmación de la tierra a las dos tribus y media, en el capítulo 13. En segundo lugar, Caleb recibió Hebrón, capítulo 14. En tercer lugar, asignación de la tierra a las tribus de Israel en los capítulos 15 al 19. En cuarto lugar, las ciudades de refugio en el capítulo 20. En quinto lugar, las ciudades de los levitas en el capítulo 21. En sexto lugar, Josué mandó a las dos tribus y media que volvieran a casa. Tenemos también la construcción del altar de grande apariencia en el capítulo 22. Y la tercera y última parte se titula El último mensaje de Josué en los capítulos 23 y 24. El contenido aquí es el siguiente. En primer lugar, tenemos el llamamiento a los líderes de Israel para que tuvieran valor y fe en el capítulo 23. En segundo lugar, tenemos el llamamiento a todas las tribus de Israel para una consagración y un pacto con Dios. Se incluye también la muerte de Josué. En este capítulo 24 se incluye también la muerte de Josué. Estimado oyente, le agradecemos su compañía en el estudio de este libro de Josué y le deseamos que por medio de la fe en Dios y en la persona y la obra del Señor Jesucristo, reciba del Espíritu Santo la fortaleza espiritual para luchar, vencer y reclamar las bendiciones que Dios tiene para usted. Le invitamos a proseguir este recorrido por la Biblia en nuestro próximo programa para iniciar juntos el estudio del libro de Jueces, que retrata como pocos las consecuencias de un alejamiento de Dios.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.